Se ven por carretera y esas apoyarán a la grúa pórtico, que son también las grúas grandes que se venden de la avenida en las terminales. Pues trabajaremos con la grúa pórtico habitual, fijando los contenedores, y estas dos pequeñas grúas pues subirán al equipo de estibadores de trincaje en cestas para ir abriendo esos pines, que son los que garantizan que esto no pase en alta mar. Desgraciadamente ha pasado ahora. Si estuvieran muy muy mal, que casi seguro que sí, que estarán los pines doblados, pues tendrán que también servir con los estibadores un equipo de soldadores para ir cortando y fijándolo. Bueno, va a ser una maniobra bastante complicada, porque después la reacción de contenedores que están en esta posición cuando se sueltan, pues a veces es imprevisible, aunque trabajamos siempre con todas las garantías de seguridad.
Claro, pero
esto es un...
Maxi, ¿cómo hacen? Porque esto está ahora mismo como fichas de dominó. Es decir, que uno no, yo no sabría si quitarlas de abajo primero. Para que, pero claro, caerían todas o
caerían todas, no. Ahora lo que se hará es coger la grúa pórtico, la grande, y se le con las pequeñas suben los estibadores. Van a las esquinas de los contenedores, meten los ganchos, ya con la grúa pórtico se tira un poquito y se quedan fijas, y con las dos pequeñas en cesta subirán los estibadores por los alrededores, abrirán los seguros y ya se soltarán y quedarán suspendidos en la grúa pórtico.
Quedan colgando ahí.
Es una maniobra bastante bastante arriesgada, pero repito, para desgracia de los navieros y el puerto de Las Palmas, no voy a decir que es por suerte, bueno, queremos que nadie le pase desgracia, pero es verdad que ya es habitual que pase, no tan habitual, pero sí es verdad que hemos hecho esta maniobra bastantes veces, y de hecho tenemos un equipo de trabajadores, de trincadores, que están especializados en trabajos en altura en estas situaciones, y que las veces que lo hemos hecho, no sé si recuerdas cuando llegó el barco el Carla partido por la mitad, y en otras ocasiones que ha pasado también en cosas parecidas, pues ya el equipo de trabajadores estos saben cuál va a ser la reacción de la mercancía y...
Están especializados en esto ya y todo.
Ok. Y el equipo propio de seguridad de la terminal también, desde ayer que íbamos a trabajar por la tarde, pues decidieron que no, para ellos hacer el estudio, la valoración de cómo se tiene que hacer. O sea que está todo garantizado para que por lo menos desgracias humanas no haya. Pero sí es verdad que es un trabajo de muchísimo riesgo, por lo mismo que acabas de decir, para la mercancía que queda, da pánico.
No, tremendo, tremendo. Pues Maxi, grábenlo, porque esto da para un documental, ¿eh? Mire que hacen documentales de pesca extrema y de cosas, y de esto de contenedores todavía no se ha hecho. Le doy la idea porque la verdad es que este trabajo y esto despierta muchísima curiosidad, ¿eh?
La verdad que a veces este ha sido, la verdad, que una visión desde la avenida, que todo el mundo lo ha visto y tal, pero diariamente en el puerto, no solo en las tibas, sino en reparaciones navales, en muchas historias, casi siempre estamos trabajando con riesgo, y habría muchas cosas que grabar y que a la gente le sorprendería, cosas que se hacen diariamente aquí, que en la ciudad poco se entera la gente, pero bueno, como en todas las profesiones,
no todas son tan vistosas.
Yo creo que sí, pero cada uno tiene su parte de riesgo y es lo que nos toca, y el puerto de Las Palmas es un puerto de servicios, y hoy nos toca hacer otra vez, después hacemos descargas rápidas y tenemos unos beneficios los trabajadores y los ciudadanos, que las mercancías nos llegan pues al puerto de Las Palmas súper rápido, con tener estos tráficos internacionales ahora que tocan nuestro puerto, y en ocasiones pues tenemos que comernos estos marrones, atenderlos y que los navieros salgan contentos otra vez a navegar y que dejen una buena reseña del puerto de la luz.
Claro que sí. Bueno, pues
y
hoy les toca
Tenerife, y los puertos canarios, que casi todos han tenido situaciones parecidas.
Pues hoy les toca estiva extrema, como decimos. Maxi Díaz, muchas gracias, Maxi, por habernos atendido y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes por preocuparse.
COPE Canarias.
Atención, pasajeros. Llega el último vintazo del año. Aprovecha y reserva tu próximo viaje a precio de vintazo. Descubre destinos como Valencia, Sevilla, Madrid y muchos más. Desde solo 21 euros. No te lo pienses y reserva ya. Solo hasta el 22 de diciembre. Vinter. Vuela en modo canario.
Menos papeleo, más atención. En Canarias la tecnología acelera los trámites y los hace más transparentes. Expedientes online, tarjeta digital de discapacidad o familias numerosas. Con fondos europeos, la atención social de Canarias avanza contigo. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Cuando navegas las islas de norte a sur, cada rincón te cuenta una historia. Sus gentes, el mar, todo tiene alma. Aquí uno recuerda quién es, porque no se trata solo de viajar, sino de llevar la ilusión a cada puerto. Feliz Navidad. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
En Canarias, cuando vamos a fondo, no dejamos a nadie atrás. Apoyamos el talento joven e innovador. Impulsamos a quienes impulsan, como a las empresas que invierten en I+D+I. Hasta podemos expandir el universo con ayudas a la investigación científica y técnica. Y todo eso repercute en ti. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pues bienvenido, bienvenida, si se incorpora a nuestra sintonía a esta hora de la mañana. Miren, esta mañana que el tiempo empieza a ser protagonista. Digo que empieza porque va a ser este fin de semana cuando más efecto tenga el temporal, sobre todo en el mar, tanto el viernes como el sábado, que van a dejar olas de hasta 7 metros. De hecho, mañana se va a producir una reunión del equipo de emergencias para planificar actuaciones relativas a ese episodio de oleaje. Seguimos en prealerta, en todo caso, del Gobierno de Canarias por fenómenos costeros. Y además la EMET ha emitido un aviso amarillo por oleaje para mañana en toda Canarias y por fuertes vientos en zonas costeras en el sur, sureste y noroeste de Gran Canaria y Tenerife. Algunas zonas como el norte de Tenerife ya han tomado medidas. San Cristóbal de la Laguna ha cerrado las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo y Garachico ha emitido restricciones al tráfico y el aparcamiento a partir de mañana en las calles aledañas a la costa. O sea que no es un buen fin de semana para irse a la playa y darse un baño, ¿eh? Mucha precaución y atentos a las señales y, por supuesto, a las instrucciones de los salvavidas, de los socorristas que se encuentran en las playas o de los bandos municipales. Porque a lo más seguro que más de uno, a pesar de todo, pues intenta meterse en el agua. Solo faltaba. Por lo demás, está empezando a notarse el frío. Se espera que pueda nevar en las zonas más altas, quizá en el Teide, quizá en Roque de los Muchachos, en los próximos días. A primera hora de esta mañana, para que se hagan una idea, 1 grado centígrado en Ravelo, que es una zona alta, un barrio alto del municipio del Sausal, en Tenerife. 4 grados en el Cedro, en La Gomera, ¿eh? Me imagino que otros puntos también con cierta altura y que suelen ser tradicionalmente San Mateo, Valle Seco, Gran Canaria, por ejemplo. Ahí vaya, debe haber fresquito en esta mañana. Ya decimos que podría incluso nevar en las cumbres más altas de las islas. A esta hora comienzan los trabajos también de planificación y durante la mañana se va a amarrar la carga del portacontenedores One Community de bandera de Singapur, que el pasado domingo sufrió un golpe de mar y perdió 45 de sus contenedores. Solicitó una entrada de emergencia en el puerto de la Cruz y acabamos de escuchar cómo se va a llevar a cabo las labores de estiba para tratar de quitar esa carga. Muy difícil porque está como fichas de dominó, ¿no? Y luego está esa tradición tan nuestra, tan navideña, el robo de las poinsettias, ¿eh? Que suena como a una especie de cuadro barroco, pero que en realidad es una vergüenza, ¿eh? La verdad, como nos llevamos las manos a la cabeza por los casos de corrupción que no paran de surgir, pero la normalidad con la que acogemos que cada año ocurra el tradicional y entrañable robo de flores de Pascua de los jardines públicos, ¿eh? Los amigos de lo ajeno, aguardando impacientes ese momento mágico del injerto pascual, esperando que las calles luzcan los colores blancos, rojos de estas flores navideñas para lanzarse sobre ellas, arrancarlas y llevárselas a su casa. En fin, no es de recibo que esto suceda. Las Palmas de Gran Canaria, hasta 500 se podrían haber llevado ya, pero esto es un problema en todas las ciudades, cada una con su tamaño. En Santa Úrsula, en Tenerife, estaban robando también. Lo decía el ayuntamiento, muchas de estas plantas. En Santa Cruz de Tenerife, pues esto también es un clásico, en la que parece que muchos piensan que lo público no es de nadie. cuando es justamente al revés. Lo público, lo de todos, es lo más nuestro que existe.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Te imaginas tu vivienda vacacional generando ingresos mientras tú te relajas? En miviviendavacacional.com te proporcionamos una gestión integral. Cero preocupaciones. Llega nuestra promoción de Navidad. ¿Conoces algún propietario de vivienda vacacional? Refiere una propiedad y gana 100 euros al firmar el contrato. Llámanos al 602-5394-35 o visita miviviendavacacional.com. ¿Te apetece ir de tapas y pinchos en estas fiestas? En el restaurante Hermano Rogelio te espera el auténtico sabor de la Navidad. Tapas que se comparten. Pinchos que se disfrutan y un ambiente que inspira alegría. Celebra con amigos, familia o compañeros en un lugar donde cada bocado es un brindis. Calle Valencia 4, zona antiguo Estadio Insular. Reservas 928-248680. Restaurante Hermanos Rogelio. El placer de compartir buenos momentos.
Llega el Cyber Monday de IKEA. Un maravilloso lunes para llevarte un 20% de descuento en todas tus compras online para usar en tu próxima visita por un mínimo de compra de 80 euros. Aprovecha la ocasión, solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Esto es un Cyber Monday de IKEA.
Estas Navidades, tu destino de fantasía está más cerca que nunca. La magia del Polo Norte te trae una experiencia completa. Encuentra los regalos perfectos, la moda más actual y una restauración de ensueño. Esta Navidad, vive Alisios.
¡Agua! En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¡Listos! 10.000 solidarios, 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Ceuta es el rival del conjunto Gran Canaria y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez y los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Ceuta, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Juntos hacemos la Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 17 de diciembre, naranja de zumo a 97 céntimos y langostino cocido a 6,90. Recuerda, solo hasta el 17 de diciembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character.
Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo para la tertulia. ¿Qué tal? Elena Vega, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Sí, muy abrigada.
No, bien, ¿no? Lagunera, no, no. Lo que toca.
Mira, Elena, dicen que los laguneros cuando tenemos frío nos ponemos una rebequita y cuando tenemos mucho frío, dos rebequitas.
Las rebecas es eso que se ponen, los niños cuando las madres tienen frío.
Ahí. Pues bueno, hoy tenemos una tertulia lagunera, porque está también Juan Martínez Torbisco. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué tal, don Roberto? Muy buenos días.
Sí, porque antes, por lo menos, el lagunero no reconocía que pasaba frío, ¿no? Entonces eso, no, una rebequita, y se hacía dos, ¿no? No se reconocía que había que ponerse un abrigo bien puesto, ¿eh?
Claro,
sí,
al final no los ponemos y lo lucimos y lo
paseamos. Claro que sí, claro que sí.
Yo anoche justo, presidente, estaba justo delante del Orfeón y decía, qué humedad hay aquí en esta laguna, Dios mío, que es imposible. Y llevaba tres mangas, y la humedad se te metía en el cuerpo.
Eres un flojo, sí, Juan, no te has adecuado todavía, parece mentira.
Bueno, hay 8 graditos ahora, ¿eh?
Bueno, les voy a contar, 8 graditos en la laguna. Bueno, pues mira.
Sí, ahora,
pelete,
8 grados.
Pelete fino. En Ravelo, en los Altos del Sousal, esta mañana estábamos contando cómo iba bajando el termómetro. Llegó hasta 1 grado, hasta 1, ¿eh? O sea, que levantarse allí, y claro, estamos viendo en el Cedro 4 grados. O sea, que viene la jornada fresquita y probablemente hasta nieve y todo. Pero lo que más nos está preocupando es lo que pueda ocurrir en el mar en los próximos días. Y claro, ya se están afanando los ayuntamientos, por lo menos algunos de ellos, los que tienen piscinas naturales, en ir a vigilar estas zonas para impedir que la gente se vaya a bañar con el temporal de olas que vienen, que podría superar los 7 metros. Claro, Elena, uno diría, ¿hace falta que vaya un guardia municipal a decirle a la gente que salga del agua ante un mar así?
Pues lamentablemente los hechos han demostrado que sí. La gente es muy inconsciente, somos muy inconscientes, porque todos en algún momento, pero en épocas ya bastante lejanas, hemos cometido alguna imprudencia. Yo creo que son extranjeros, sobre todo, ¿no? Los que les ha pillado fundamentalmente, lamentablemente, estos fallecimientos han sido extranjeros.
La mayoría de los fallecidos, sí, son extranjeros. Probablemente, decía el responsable de 1.500 kilómetros de costa, que observan en la piscina como un elemento falsamente seguro, ¿no? Que dicen, bueno, hay una piscina.
Claro.
Y me meto ahí, pero de alguna manera hay que avisarles, y ojo, también, Juan, había otros que tenían la valla puesta al día siguiente de ocurrir esta desgracia y estaban saltándosele yéndose a bañar al mismo sitio donde habían muerto 5 personas, 6 si contamos la desaparecida.
Yo creo que aparte de la falta de conciencia, evidentemente, de estas personas, debería haber sanciones, es decir, que el hecho de que exista una bandera roja que ya te anuncia evidentemente que hay peligro y que por tanto no se puede uno meter en el agua, si hay una cinta que separa la entrada y alguien la salta, yo creo que debería ser sancionado, porque es la única forma de que por lo menos, lo que pasa es que la inconsciencia en los extranjeros, que lo que vienen es a pasarse aquí 15 días y quieren agotar el tiempo y agotar toda la diversión que puedan, no va a cambiar, pero yo lo pondría una buena sanción para que sepan que luego es lo que la gente que va al Teide cuando hay nieve y que se quedan perdidos y hay que rescatarlo y decir, pero bueno, ha puesto todo un dispositivo precisamente porque usted es un inconsciente.
Hombre, porque no se percibe el peligro, a lo mejor, ¿no? Pero casi que, bueno, en el caso del Teide pues es más difuso, a lo mejor, o cuando uno sube, pero cuando está... No sé, igual yo también reconozco que para el mar soy especialmente, voy a decir una palabra fea, pero vaya, que sí, que para el mar no...
Respetuoso.
Soy muy respetuoso, exactamente. Pero vaya, que cuando uno ve el mar como estaba en estos días, que no sé, parecía obvio, ¿no? Que uno no se debe meter ahí, ¿no?
Hombre, es que hubo dos incidentes. Uno, que iban a sacar fotos, porque el mar está particularmente bonito y movido, ¿no? Que fueron los del puerto. Y lo que se acercaron fue a sacar fotos. Y luego los otros, yo no sé, porque es que aquí el mar está aparentemente tranquilo y de repente viene una ola. Y probablemente fue lo que ocurrió en los gigantes, ¿no? En cualquiera de los dos casos había unas vallas que saltaron y que impedían o que alertaban de que no se debía acceder. Y entonces al final volvemos a lo mismo, falta de civismo, falta de obediencia, y eso es un mal generalizado.
Y además se le ponen carteles en distintos idiomas, o sea, para evitar que hagan eso, ¿no? Que traspasen.
Y no son analfabetos, o sea, quiero decir, lo que no podemos tener es un policía en cada piscina, porque lamentablemente no podemos. Y entonces es una falta de civismo, o sea, la gente no está acostumbrada, además hay una cierta picaresca de me prohíben algo, entonces intento hacerlo. y ahí está el problema, que mira, a veces pasa.
Hay costumbres que al final se van imponiendo, ¿no?, de alguna manera, y ya se celebran como tradiciones, qué sé yo, hasta el salto de la verja en el Rocío, por ejemplo, en su momento. O ya si nos centramos en la Navidad, está la lotería, la tradición de las uvas, y aquí en Canarias se está implantando el tradicional robo navideño de las ponsetias. Me llama la atención cómo asumimos ya y cómo los ayuntamientos asumen que buena parte de las flores de Pascua que ponen en sus parterres van a ser robadas, con lo cual incluso ya tienen preparada una segunda tanda después de haber desbravado, ¿no?, a los que van primero y se llevan unas cuantas. Esto, ustedes tienen que ver una explicación a esta afición, a esta ansia por llevarse flores de Pascua a casa.
Pero no es lo mismo que hablábamos antes, falta de civismo. Es decir, al final la gente considera que un poco que puede hacer lo que le da la gana. Y en el caso de las flores de Pascua, yo creo que ya consideran que es como un regalo, ¿no? O sea, el ayuntamiento somos todos, ¿no? Y entonces yo he pagado esa flor de Pascua. En resumen, me la puedo llevar a mi casa, porque total, la van a volver a poner, ¿no? Y van a volver a replantar. Y es falta de civismo, o sea, es lo mismo. Hago lo que me apetece, no atiendo a normas, no las cumplo, y además es que realmente van a volver a plantarlas, porque claro, el ayuntamiento vuelve a plantarlas.
Yo creo que hay tres cuestiones que se pueden dar en esta circunstancia. Uno, que no pasa nada, ¿no? Es decir, me la llevo, esto es público, pues, y por tanto no es de nadie, por tanto nadie me va a decir la impunidad de llevármela y que no me van a sancionar, lo que decíamos antes de las piscinas. Luego hay un impulso así momentáneo de verlas y decir me la llevo para mi casa. Y por supuesto también puede ser la del gracioso del grupo, ¿no? Es decir, vamos a llevárnoslas para casa, se juntan en el grupo 4 o 5 y sale el gracioso y la lleva. Y por supuesto que no tenemos conciencia del coste y del trabajo que hay detrás, ¿no? No nos ponemos en esa tesitura y es una pena, porque es verdad que las instituciones gastan un dinero para poner bonitas las puisentias que una flor mexicana que se llevó a Estados Unidos por poisent, precisamente por Joel Poinsett, un diplomático, ¿no? Y quedó que al final, bueno, con ese rojo tan llamativo junto con el verde oscuro quedó como los colores de la Navidad. Pero bueno, detrás, como digo yo, hay eso, que como son desechables, como no pasa nada, como se pueden volver a replantar, se pueden volver a poner y que no va a pasar nada. El no va a pasar nada, yo creo que este es el sesgo que hay en la conciencia de los que se...
Claro, pero bueno, no es solo, a ver, no va a pasar nada. Bueno, pues no va a pasar nada y probablemente ni siquiera te multen, ¿no? Pero
sí, digo eso en cuestión... el sentido de que el hurto no te va a ocurrir nada por llevártela.
Sí, no, pero que es una cuestión que hemos asumido de alguna manera, me da la sensación como algo, sí, como casi como algo tradicional, es decir, bueno, pues ya está, están aquí, es para que la gente se, para que nosotros cogemos y nos la llevamos, para que la gente se los lleve, cuando en realidad debería dar mucha vergüenza que te pillen, pero bueno, digamos, llevándote flores de Pascua o que te pillen unas flores de Pascua en tu mesa y esta de dónde, no, esta es de la calle Cano, tal, ah, vale, qué bien, no, o sea, no sé.
Pero es lo mismo, Roberto, es falta de educación cívica, sí, es decir, al final, absolutamente. Lo que es de todo no es mío, es de todo. Y da igual, o sea, lo cojo porque me da gana y no pasa nada, porque realmente no pasa nada. Y falta que, en general, en la sociedad, falta educación cívica. O sea, mira, te voy a contar una anécdota muy graciosa. Estábamos con mi sobrino el domingo y celebrando un cumpleaños, y dice él 7 años, dice, pero bueno, vamos a ver, si uno coge algo, eso es malo. Y entonces le empezamos a explicar, claro, ya en plan profesionales, ¿no? Si lo coges con fuerza, pues entonces es un robo y vas a la cárcel. Si tú resulta que... Pero, ¿puedo coger cualquier cosa? No, tiene consecuencias. Ah, sí, claro, si no es tuyo, siempre tiene consecuencias. Y eso es lo que la gente no entiende. Porque el ente ayuntamiento, ente comunidad, es como que somos todos y no pasa nada. Y yo puedo cogerlo. Igual que la gente se lleva vallas para las casas. ¿Cuántas casas vas tú por ahí en el campo y ves vallas del ayuntamiento?
O los carros de los supermercados. Ahora ya es porque pusieron el bloqueo de la rueda, pero bueno, yo creo que
y la gente, eso es una falta esa asignatura de civismo, no sé, educación para la ciudadanía. No sé cómo se llamaría, pero falta.
Ahora existe educación para la ciudadanía, o sea que sí se podría
incluir. Pues no está calando. Bueno, no, claro, pues debería entonces meterse en el temario.
Pero Elena,
lo público no es propio.
Yo creo que esto se aprende en casa.
Claro, pero en casa falta esa educación, pues se la damos en el cole, ¿no?
Después, es que esto al final con lo público ocurre, ¿no? Con el mobiliario público, ¿cuántas veces vemos cosas que pueden ayudarnos, que pueden servirnos en el día a día y que vemos que de repente, no sé por qué, hay una pulsión por destrozarlo, ¿no? Si es de todo, si está ahí, pero a veces por romper, por vandalizar, ¿no?
Sí, cosas que parques preciosos que hacen para niños y los destrozan, pero chiquillos jóvenes, porque no son adultos como nosotros ya hechos y derechos, sino que bueno, que es como una gamberrada, destrozar por destrozar, por buscar la atención o la emoción o la subida de adrenalina de que estoy haciendo algo que sé que está mal, pero no tiene consecuencias. Entonces, bueno, cuando en casa no te lo enseñan, pues a lo mejor en el cole podíamos incidir más en eso.
Y que queda impune, cosas. Y que queda impune cualquier cosa que haces.
Claro, claro, claro.
Más allá de eso.
La ausencia de consecuencias.
Claro, efectivamente, la ausencia de consecuencias. Si todo esto como fuera aparejado, cuando coges al gracioso, coges a alguien que hace algo contra el mobiliario urbano, cualquier, yo veía las luces de la Navidad en la calle la casa de, entre la yendo para la catedral y, sí. y la plaza de adelantado y están prácticamente casi a la mano de con alguien que mida 1,90 los toca, digo, es que lo han puesto tan bajo que cuanto con un gracioso salte tira de la LED y se trae todo el rosario de luces LED. Digo, es que estas cosas hay que preverlas. Bueno, igual que se hacen lo de los baños anti-ataques, ¿no? Los baños estos sí. Precisamente para evitar antivandalismo, pues esto es lo mismo. Yo creo que con esa falta de conciencia de las personas, de la sociedad en general, pues lo que hay que hacer es poner antivandalismo para evitar eso. Entonces, bueno,
de todas maneras yo creo que, vamos a ver, si un policía te pilla robando unas flores sí que te punta. O sea, no es que no haya consecuencias, el problema está en que nosotros no podemos tener un policía al lado de cada flor de Pascua. No, sería ridículo. Pero sí que tiene consecuencias, sí que te pueden poner una multa.
Lo primero porque que tiene que darle es vergüenza a quien está.
Pero bueno, la ausencia de vergüenza,
cosas,
ya...
Yo creo que estas cosas se enseñan.
Vamos
en casa,
a no hablar de abajo para arriba, de arriba para abajo, porque la ausencia de vergüenza en los titulares de los periódicos brilla por su ausencia.
Bueno, y hoy no vamos a entrar favor, en el listado de los últimos detenidos y de todo esto. Pero sí me gustaría entrar, miren, a nivel nacional, pero un asunto que nos afecta también aquí en las islas, evidentemente, esta negociación que parece que se ha roto con la subida del salario mínimo interprofesional de por medio. Al final parece que la subida que proponen los empresarios al gobierno le sabe a poco, ¿no? Dicen, alegan que se ha perdido mucha capacidad adquisitiva parte de los asalariados, esto es verdad, y más aún con el precio de la vivienda como está. Pero yo me planteo si a veces, claro, si subimos demasiado el salario mínimo interprofesional, que yo sería como salario el primer interesado, pero claro, si esto hace que después suban los precios de todo, al final entramos en una deriva en la que, bueno, nunca nos va a dar lo suficiente, ¿no? O sea, la cosa sería subir los salarios, sí, pero sin que suba el precio de las cosas que se producen, lo cual ya, no sé.
Este es un debate que nace manido desde el momento que el gobierno se sienta con los sindicatos y no se sienta con el pagador. Es decir, el empresario es el que va a pagar el salario mínimo y que no te sientes a negociar con ellos, pues ya tienes un verdadero problema. Ahora, claro, lo que no puede ser es estar subiendo, independientemente de que yo creo que nuestros salarios son bastante peculiares, es decir, son bastante bajos con respecto al resto de Europa, pero eso lo que no puede ser es que cada año subas un 20% el salario mínimo y que lo tenga que afrontar precisamente el pequeño empresario, porque el gran empresario a lo mejor lo puede asumir, pero el pequeño empresario no, porque lo que hace es que pierdes el puesto de trabajo de esa persona. Eso es lo que yo creo que como consecuencia trae estos incrementos de salario mínimo sin sentarse con la patronal.
Bueno, yo creo que lo que ocurre es que se sientan primero con uno y después con otro, pero evidentemente sí que se sientan con ambos. Lo que dice Roberto en cuanto a que se produciría un incremento de los precios, yo es que creo que hay una enorme distancia entre el salario mínimo y la realidad que debía ser el salario mínimo. Entonces se ha intentado acomodar poco a poco y evidentemente hay un sector, llámese sindicatos, que por supuesto quiero que el proceso sea lo más rápido posible, y el otro, que es los empresarios, que sea lo más lento posible, porque supone menos beneficios y menos ingresos. Pero habrá que buscar un punto intermedio. Entonces, se está tratando de poco a poco acomodarlo. Yo creo que una subida del salario mínimo no supone automáticamente una subida de precios, porque en este momento tendríamos que comparar con Europa. ¿Cuál es el salario mínimo de Europa en este momento? ¿El que está en España o muy por encima?
Está por encima.
Mira, el salario mínimo, según estoy leyendo, ha subido un 60%, puede ser, en los últimos años. Sí, sí, pero también habría que ver cuánto ha subido, si lo ha hecho, la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, la capacidad de gasto. ¿No?
Como consecuencia. La capacidad adquisitiva, no la capacidad adquisitiva, lo que tenemos que ver es el precio en el mercado, que también ha subido, pero yo creo que todavía existe una enorme distancia entre el salario mínimo y la realidad europea, que al final somos europeos para todo, ¿no?
¿O no? Sí, hombre, pero el nivel de vida aquí tampoco es el de Europa, los precios no son los de Europa.
¿De qué país? Depende que compares. ¿Con qué país? ¿Con Portugal? Bueno, ¿Con Holanda? O sea, es que claro, el nivel de vida en Holanda es muy alto y los sueldos son muy altos.
Claro.
Y los sueldos son muy altos, son altísimos.
A mí lo que se me ocurre es que de estos 1.200 que se proponen para el 2026, 1.200 euros mensuales, en la 14 pagas, ¿no? A mí lo que se me ocurre es que de los 30 y tantos mil millones de superávit que tiene el gobierno por los impuestos, y al no haber aprobado el presupuesto, por los impuestos que recauda, pues que esos 30 y tantos mil millones se los reparta precisamente a las empresas para que lo dividan a su vez entre sus trabajadores y le suban el salario mínimo.
Ya, pero sería una forma de el dinero público y dárselo a las empresas privadas.
Se lo está diciendo broma, ¿no?
Claro,
una broma, ¿no?
No, estoy diciendo que como...
Vale, porque yo pensé, digo, bueno, todavía no entiendo
los intereses. Como tiene un superávit de 30 y tantos mil millones y que no se...
Ah, querías meter la cuñita esa, quieres decir.
Claro. Como
vale, ahora lo pillé.
Entonces, precisamente que se lo repartan a los trabajadores. No, al fin y al cabo los trabajadores directamente. Sería una subvención finalista, ¿no?
Dicen que la ironía en radio... Dicen que la ironía en radio no se entiende, Juan, por eso
estamos
aquí asustados.
Yo que soy un hombre de televisión, eso me pasa.
Ah, si tú transmites por la imagen.
Claro.
Oye, bueno, pues con todo atentos, oye, si de repente, a ver, que suban el salario mínimo, después no quiere decir que no suban el sueldo a todos los demás, bueno, sube el salario mínimo.
Oye, Roberto, una cosa, ¿alguien es capaz de los que estamos hablando ahora, que lamentablemente tenemos el micrófono y podemos dárselo a otras personas que seguro que opinarían lo mismo, vivir con 1.200 euros? O sea, es que hay gente que vive con menos de 1.200 euros para pagar su alquiler, su agua, su luz, su teléfono, su comida, los gastos de los niños. 1.200 euros.
Bueno, ya últimamente no da
es
ni para...
Es muy poquito, ¿eh?
No, últimamente es que no da ni para el alquiler, por lo que vamos viendo por
efectivamente,
ahí.
Efectivamente. Entonces, vamos a hacer el planteamiento finalista. ¿Con 1.200 euros se puede vivir? Porque estamos hablando de subir a 1.200 euros. Claro, es que al final... Yo creo que cuesta con ese dinero mantener una familia.
Hay que ver el nivel de ganancia que tienen los empresarios que van a pagar esos 1.200 euros, claro que sí, al
pero
final...
Pero es que al final tengo que pensar...
Es que si tú al empresario le obligas a que tenga que pagar esos 1.200 y no le da para pagarlo, ¿en qué se traduce eso? Pues que
claro, pero vamos a buscar un punto intermedio, porque probablemente ni podríamos estar pagando el sueldo salario mínimo interprofesional, que sería un 60%, porque estaba en 600 euros, y ahora estamos diciendo que, claro, que suba a 1.200. Es que 1.200, pues, probablemente muchos empresarios se podrían asumir.
Claro,
seguro.
Fíjate lo que añade un oyente, Suso, y este apunte hay que tenerlo en cuenta. Dice, si se sube el salario mínimo, tal y como propone el gobierno, en la práctica, al final igual cobramos menos, porque se aplicaría el descuento del IRPF. Y añado yo, con lo cual aumentaría la recaudación del Estado a costa de los empresarios que están pagando.
Eso es falso. O sea, una cosa es que a ti te retengan, es decir, que te retienen a cuenta de tu declaración de la renta, y otra cosa es que te lo quede el gobierno. Y ahí hay que aclararlo. A ti te retienen de tu sueldo a cuenta de que cuando tú tengas que hacer tu declaración de la renta, por si acaso no has tenido dinero guardado, ya te lo he guardado yo. Uh-huh. Y si te sobra, te lo devuelvo. Eso no es lo mismo que se lo quede el gobierno. Son cosas diferentes.
Sí, pues depende el tipo de salario de IRPF. Porque claro, si el...
¿No estamos hablando de la retención?
Sí. Pero digo, lo que te retiene el gobierno puede...
Y el gobierno te retiene en función de tus cargas familiares. Es decir, no te retiene lo mismo si no tienes hijos que si tienes hijos. Si tienes hijos, no te retiene tanto.
No te gusta
porque
la retención,
claro,
pero al final,
claro,
haga la retención o no, al final es verdad que, o sea, quiero decir, te cobre después más impuestos o no, al hacerte la retención es verdad que te deja menos disponible, ¿eh?
Claro, pero le deja menos disponible.
La retención es muy alta, el disponible es menor, claro.
Claro, pero también eso depende del sueldo. Al señor que gana 1.200 euros y tiene dos hijos no le va a retener, sino el mínimo imprescindible, mínimo. En cambio, el señor que gana, el dato directivo que gana 6.000 euros, pues a lo mejor le retiene un 25%, pero claro, es que con 6.000 euros seguramente...
Y 40.
Precisamente,
Precisamente claro. Respecto a esto, por ejemplo, tenemos la llamada de un oyente, Iván, que es empresario. Escuchen.
Soy empresario y tengo trabajadores. A mí no me importa subir el salario mínimo, que lo suban, pero que no me aumente la presión fiscal. Entonces yo subo el salario todo lo que quieran, pero sin que me siga subiendo la presión fiscal. Porque entonces se rompe la regla de juego. Si ahora mismo un salario de 1.100 al empresario le cuesta 2.100 euros, si subimos más, vamos a pagar más de presión fiscal.
Claro, si al final sube también la presión fiscal, al final sube el salario, lo que tiene que aportar el empresario, el contratador, más después claro, también la presión fiscal.
Es lo que estamos hablando. Por eso, precisamente, lo que decíamos del superávit que tiene ahora mismo el gobierno, porque tiene España soporta una presión fiscal altísima y entonces los empresarios lo notan. Es decir, el empresario dice, yo no tengo ningún problema en subirle a mis trabajadores, pero hombre, no me sigas incrementando la cantidad de impuestos que tengo que pagar por todo, ¿no? Incluso hasta a veces pago por dos y por tres el mismo concepto, dos y tres.
Y va para ti, Elena, lo que nos dice Fran, dice, ¿por qué me tiene que guardar a mí el dinero el gobierno? Se refiere a la retención.
Porque no se fía de nosotros. Yo tampoco me fiaría. Que luego llega la Navidad y nos gastamos lo que no tenemos.
Ya.
Bueno, mira, ahora me acaba de decir Toño Armas, que a él, que no es un ayuntamiento y no el cabildo, le robaron el año pasado toda la decoración de su frontal, que lo hizo precioso, y le robaron todas las plantas. Y no es un empresario y no es un ayuntamiento. O sea, es verdad que hay falta de cinismo.
Bueno, pues ahí está. Este tradicional, el robo de las poncetas. Fíjense que esto en el futuro, a lo mejor, cuando ya se quite, a lo mejor hay una tradición en torno a esto. Y el ayuntamiento planta la
flor de Pascua. Y creamos una nueva tradición.
Sí, exacto.
El robo de la flor de Pascua.
Y vamos todos.
Y luego ponemos un impuesto para las plantas.
Exacto. Y a ver quién roba la primera, a ver quién roba la más grande, quién es el primero en llevar la casa. Exacto.
Y encima es una planta que es bastante delicada, en realidad. O sea, se rompe enseguida y que probablemente cuando la gente la arranca no la puede plantar en su casa.
Bueno,
porque son como bastante
enteros. Bueno, pues ya saben, queridos niños, no hay que robar ni plantas ni nada. Elena Vega, Juan Martínez Torbisco, un abrazo a los dos. Abríguense bien, que viene frío. Sí,
disfruten la Navidad y den muchos besitos y abrazos.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Atención, pasajeros. Llega el último vintazo del año. Aprovecha y reserva tu próximo viaje a precio de vintazo. Descubre destinos como Valencia, Sevilla, Madrid y muchos más. Desde solo 21 euros. No te lo pienses y reserva ya. Solo hasta el 22 de diciembre. Vinter. Vuela en modo canario.
¿Sabías que en Canarias puedes beber agua con total tranquilidad? Realizamos 300.000 análisis de agua al año y el 99,75% es apta para el consumo. Tu agua, como tu salud, está en buenas manos. Salud Pública, protegemos tu bienestar. Servicio Canario de Salud, Gobierno de Canarias.
Adiós, le pido. Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes, y el rey de la salsa, Oscar de León.
el 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Miren, les hemos hablado en otras ocasiones de lo difícil que es ser autónomo. Estábamos hablando ahora mismo, bueno, pues del pago que tienen que hacer muchas personas. Ahora, además, que aumenta el salario mínimo. Oigan, que está bien, que hay gente que tiene que cobrar más, evidentemente, y bueno, se lo dice un asalariado. Ojalá pueda ser, aunque el salario mínimo no quiere decir que después vaya a aumentar el salario, sino solo que aumenta lo mínimo que haya que cobrar. Pero fíjense, por ejemplo, el mensaje que nos manda Nico, ¿no? Dice, hay que tener en cuenta Toño, que un empleado que gana 2.000 significa de coste de empresa, o sea que el empresario que paga tiene que pagar 3.800, por ejemplo, lo que cobra 2.000. En fin, que para la gente joven, sobre todo, es muy difícil ser autónomo, pero si ya una vez que alguien decide emprender se encuentra con enormes dificultades que no dependen del mismo, pues ya la cosa está complicada. Nos situamos en La Esperanza, en el municipio del Rosario, en Tenerife. Hace meses, un joven, Antonio, con apenas 18 años, abrió una multitienda de esas que recogen todo tipo de cosas, perritos calientes, bocadillos, tabaco, bebidas. Bueno, todo el barrio apoyaba en la idea, pero hace meses comenzaron unas obras que cerraron casi toda la calle, también la puerta del comercio. La ilusión, bueno, pues para Antonio ha desaparecido desde el comienzo de las obras, ya no hace perritos, no hace repartos. Dice que va a cerrar incluso su negocio, pero su padre intenta animarle para reflexionar durante estas fiestas de Navidad y que retome la actividad en enero. Las obras ya acabaron hace un año y medio, pero dice Antonio que el negocio no remonta. Antonio Vargas es padre de este propietario de la multitienda de La Esperanza. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días y bendecidos días.
Oiga, las obras ya acabaron, ¿no? O sea, ya el problema en principio no está, ¿no?
El problema,
o no debería estar.
El problema mayor que es el que ha tenido el niño, pues se ha ido porque ya acabaron las obras hace un mesito y pico, dos meses. Pero el mayor problema, que es la economía, el poder para poder mantener y subsistir como autónomo, pues no se ha ido, puesto que es. Se ha perdido lo que es la clientela, son muchos meses que ha estado el niño abriendo las puertas diario, teniendo que ir en guagua, teniendo que venirse en guagua, incluso a veces en taxi, porque no llegan los taxis allí por la noche o por la madrugada. A veces ha tenido que venirse caminando, porque nosotros vivimos un poco más abajo en Llano del Moro, y a las 2 de la mañana tener que venirse caminando, y como él dice, pa, vender ciento y pico, no llegar a los 200 euros, pues claro, no le da ni para pagar siquiera para mantener.
Pero Antonio, entiendo la molestia que en su momento pudo ser la obra, pero si después ya, cuando la obra ya no está, pues el negocio no remonta, a lo mejor no era cosa de la obra. Es decir, ¿usted cree que de no haber estado ahí esas obras que me imagino que eran necesarias, el negocio habría ido de otra manera?
Pues en principio, al mes y pico, dos meses antes de abrir, antes de que empezase la obra, ¿no? El niño abrió y estaba vendiendo pues bastante bien. Entonces, claro, una vez que empezó la obra, pues claro, los coches no podían entrar. Estaba la calle totalmente cortada. Incluso para personas mayores era peligroso, incluso para poder pasar las personas con dependencia. Allí hay mucha persona mayor en el que si no van con el coche y paran en la puerta o cerca, pues no pueden acceder. Entonces, claro, la gente dejó mucho de ir, incluso los clientes que cuando abrieron la carretera empezaron a ir y se lo decían al niño, es que con la carretera así no había quien entrara, no había quien pasase. Y claro, era una supuesta obra de 3 meses y medio. y lo alargaron hasta 5 meses y medio. El niño ha tenido que pedir muchos favores de dinero prestado. Yo mismo le he tenido que estar ayudando al niño trabajando por otra parte. Se le ha hecho muy difícil y lleva, bueno, desde que ha abierto, el niño no ha visto un euro para él poder gastar.
En todo caso, bueno, las obras, yo me imagino que las obras se llevarían también en no solo en esa calle, sino en más calles, ¿no?
No, solo fue en esa calle.
Solo se ejecutaron.
Por lo menos esa obra se ejecutó en esa sola calle.
¿Y a los negocios que están al lado de este también les sigue afectando?
Tenemos al lado una floristería donde la chica también empezaba con todo el ánimo y la pobre pues está también de aquella manera la pobre, porque es difícil de remontar un negocio donde todos los meses tienes que hacer unos pagos. De hecho, en la multitienda se le caducaban muchos productos que no se vendía. Claro. Y tenían que tirarlo y volver a reponerlo para que la tienda no se vea mal ni decayente.
Claro, lo que ocurre es que, a ver, las obras hay que hacerlas, ¿no? O sea, no sé ustedes de qué manera creen que se podría hacer de otra manera, ¿no? Los accesos, por ejemplo, para la tienda estaban abiertos cuando se pudieron estar y se hizo todo así.
La tienda, pues mira, los fines de semana mismo no trabajaban. Podían haberlo dejado abierto para el tránsito de las personas los fines de semana. Pero como es un trabajo extra, yo me imagino que a lo mismo no entraba dentro de su contrato o algo.
Bueno, Antonio, dicen que para llegar al éxito a veces hay que ir un poco de fracaso en fracaso. O sea, que a veces hay que empezar, sobre todo tan joven como es su hijo Antonio, con 18, oiga, un espíritu emprendedor. Y bueno, y que hay que ir tirando poco a poco. A lo mejor esta primera experiencia no ha sido buena. Pero bueno, espero que las siguientes sí lo sean. Y si tiene ese espíritu emprendedor y encima con la ayuda que se ve que usted le, el apoyo que usted le presta, pues que pueda seguir adelante y que pueda levantar cabeza. A lo mejor lo conseguimos, ¿eh?
La verdad que es difícil. Ya de por sí, para todo emprendedor de hoy en día, está muy complicado, muy difícil, porque ganes o no ganes, tienes que... si te pones malo, no te puedes poner enfermo. Para contratar a alguien no puedes contratar a nadie. El niño yo lo he visto con un ataque de ansiedad, porque no tener un día libre, no puedes contratar a nadie porque no generas, y el pago sería mucho el pago.
Bueno, pues mucho ánimo a su hijo, no le puedo decir otra cosa. Y a ver si encuentra una solución, o a ver si de repente, oiga, después de oírnos empieza gente a tener curiosidad y a pasarse por la multitienda de Antonio, ahí en el Rosario. Antonio, bueno, Vargas.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por todo.
Un abrazo.
Buen día.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Ceuta es el rival del conjunto Gran Canaria y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez y los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Ceuta, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El presidente del gobierno, ese que no cede a chantajes, ha llegado a asumir en primera persona la culpa de todo, con tal de intentar que Junts vuelva al redil y le apruebe los presupuestos o lo que sea. El chantaje al que voluntariamente se ofrece Sánchez y a Puigdemont.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la triada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Después de que todavía estemos lamentando las muertes del pasado fin de semana en las costas canarias, 5 fallecidos por 2 golpes de mar y un desaparecido, pues no hay que bajar la guardia, no hay que hacerlo porque el mar no va a dar tregua viernes y sobre todo sábado, aunque desde hoy ya se está notando el mar mucho más movido, van a ser jornadas con oleaje muy intenso. Un oleaje que puede llegar hasta los 6 y 7 metros de altura, un espectáculo para acercarse a la costa, con prudencia y contemplarlo, pero no desde dentro del agua. Mucha precaución, mucho cuidado. Es también importante seguir las recomendaciones de las autoridades. Hay que tener en cuenta que seguimos en prealerta por fenómenos costeros. Montse Román, la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias al Gobierno de Canarias, asegura que todo se va a intensificar justamente este fin de semana.
La situación se iba a mantener complicada en esta semana con este mar de fondo que todavía pues se mantiene. Todo el litoral norte y oeste, principalmente de las islas occidentales y orientales y también la costa norte de algunas otras islas, es decir, norte y oeste, están con mar a mar, con oleaje de mar combinada de hasta 3 metros. Esto significa que incluso las olas, el pico de olas puede ser superior y estamos viendo una intensificación del fenómeno para este fin de semana.
Se va a notar sobre todo en las zonas costeras de Las Palmas de Gran Canaria, el norte de La Palma y también el norte de Tenerife. Precisamente en esta isla hoy está prevista una reunión de los equipos de emergencia para planificar las medidas ante este episodio de oleaje. Ya se han tomado algunas medidas en Tenerife. El municipio de San Cristóbal de la Laguna, por ejemplo, ha cerrado las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo. Además, el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, asegura que se va a extremar la vigilancia en los núcleos costeros de Jover y La Barranquera.
Como medida de prevención y para garantizar la seguridad de todas y todos, se ha procedido al cierre de los accesos de las piscinas naturales de Bajamar, Punta del Hidalgo y Jover en Tejina y al embarcadero de La Barranquera en Valleguerra. También se ha restringido el paso en el camino del litoral de San Juanito. Se prevén olas que puedan superar los 4 metros, con picos que podrían alcanzar y superar incluso los 6 metros, por lo que pedimos Máxima prudencia y evitar acercarse a zonas costeras, especialmente a paseos marítimos, charcos y a áreas intermareales.
Otro municipio de Tenerife, como Garachico, ya ha anunciado algunas restricciones del tráfico y del aparcamiento en las calles pegadas a la costa para el viernes y el sábado. David Molina es portavoz de la Unión Sindical de Socorristas. Asume que si las previsiones siguen así, el fenómeno marítimo va a ser brutal, dice, también en Las Palmas de Gran Canaria.
Es verdad que las previsiones pueden cambiar día a día, pero por ejemplo hoy si la gente va a la playa ahora mismo va a estar a 1.200 de energía. Es más, el sábado que viene por la mañana, a partir de las 9, va a estar a 20.000 y pico de energía. O sea, es brutal. Si las previsiones siguen así, va a ser un espectáculo de ver, la verdad. Muy peligroso, evidentemente, pero va a ser brutal.
Bueno, pues esta es la situación con la que nos vamos a encontrar. Miren, y hablamos de otra cuestión, la suplantación de identidad a través del correo electrónico, de SMS, de otros canales digitales, que se ha convertido en una de las estafas más comunes de esta era de conexión total. ¿Qué es lo que hacen los estafadores? Bueno, pues imitan la apariencia de empresas, de instituciones o incluso de contactos personales para engañar a los usuarios y obtener datos confidenciales, dinero, acceso a sus cuentas. Recurren a correos que aparentan ser legítimos, mensajes urgentes que piden verificar datos o enlaces que redirigen a páginas falsas creadas con precisión casi perfecta. Josué Fumero, director de internetísimo.com. ¿Qué tal, Josué? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Claro, uno antes cuando llegaba a una página de estas enseguida se daba cuenta de que no era, ¿no? De que estaba hecha de una forma, bueno, muy, muy cutre, pero es que ahora hay que fijarse mucho, ¿eh?
Pues la verdad que sí, lo que pasa es que, bueno, y sabes que su arma es usar la urgencia, ¿no? Verifica tu cuenta, actividad sospechosa, te bloqueamos la luz hoy, ¿no? Eso pues de alguna forma nos llama a tomar decisiones impulsivas y es donde quizás tenemos que calmarnos. Incluso se habla de que respiremos 10 segundos y pensemos bien cualquier acción a tomar, ¿no? Y por supuesto, en todas ellas no rellenemos nunca un formulario con datos nuestros, no pinchemos ningún enlace y desconfiemos desde el minuto uno, desde el segundo uno, mejor dicho, porque esto todo, el 99,99% es todo mentira.
Claro, lo que ocurre, mira, uno que ha sido víctima también de algún engaño de este tipo, por suerte menor, ¿no? Pero recurren a la urgencia, es como una, claro, no, esto tiene que ser ya, y tú de alguna manera asumes que es verdad, que es así, ¿no? Porque te lo están diciendo, y ahí es donde empiezas a caer, ¿no?
Sí, sí, yo incluso, pues no sé qué pasa a ti, pero yo tengo llamadas constantes de mis padres, ¿no? Que quizás es un colectivo muy muy asediado con este tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Y claro, algún susto se han llevado porque han pulsado de manera errónea ese tipo de enlace. Y claro, yo a los pobres le echo una bronca tremenda con el tema y ya la próxima vez ya ellos están como más aleccionados y me dicen, Josué, me llegó tal cosa, ¿qué hago?
Yo siempre,
a mí no me importa que me llamen todas las veces que necesiten porque de verdad que las formas de engañar son cada vez más inventivas, más curiosas. Incluso te mandan mensajes SMS con el contacto tuyo del banco que tienes, ¿no? El teléfono del banco que te hace dudar, oye, ¿realmente es el banco o no es el banco, ¿no? El que me está diciendo que me puedo quedar sin saldo o que tengo que complementar una información para que ellos de alguna forma puedan sacar un problema que tengo con la cuenta, ¿no?
Oye, José, y ahora esto con la inteligencia artificial puede ser peor todavía, ¿no? Porque puede imitar voces, puede imitar, ¿no? Personas que conoces en un momento dado, ¿no?
Lo del tema de las voces es terriblemente cada vez más cercano, más exacto y de verdad que es preocupante, ¿no? De todas maneras, mire, yo me haría lo que te digo yo, la regla de los 10 segundos, respirar y luego la pregunta, ¿esperaba este mensaje? ¿Viene por un canal habitual o la dirección correcta? ¿Me pide algo urgente como dar códigos o contraseñas? Pues estos son señales de que no es verdad lo que me están ofreciendo.
Y a lo mejor tener un canal de confianza, oye, que puede ser, en el caso de tus padres, puede ser tú, ¿no? Que puede ser, oye, si son personas mayores, pues alguien que conozca más. O a lo mejor alguien del banco realmente, que ellos conozcan el teléfono, espérate, voy a llamar y, oye, me has mandado esto, algo así, ¿no? Algún tipo de comprobación, ¿no?
Muy buena idea esa, sí. Me parece genial que estas personas mayores, pues, tengan esa persona de contacto en el banco. Y además, yo entiendo que ahí es donde está el valor añadido del banco, ¿no? Esa persona tranquilizadora que te dice, mira, perdona, nosotros no te vamos a pedir nunca una contraseña por mensaje, ni por correo, ni por SMS. Y que tú los llames y te quedes tranquilo, ¿no?
¿Hay alguna forma de detectar cuando nos envía una página falsa, pero que aparenta, que es absolutamente, porque está hecha con mucha precisión, ¿hay alguna forma de detectar que no es la página del banco o la página de la empresa?
Bueno, en un principio, si te das cuenta, muchas veces aparece el nombre del enlace y cuando te pones encima ves que va a otro enlace, ¿no? Eso es una medida clara. Después, por ejemplo, las notificaciones de Hacienda nunca te van a ir a una página diferente donde tú tienes que descargarlo con un certificado digital. Es que, de verdad, yo directamente, si me viene un enlace de una página, es que desconfiaría totalmente. O sea, nunca un banco, nunca Hacienda, nunca Correos te va a pedir que pongas datos en una página web. Nunca, nunca. Meterse bueno, eso en la cabeza.
Pues ya lo sabemos.
Porque esa es la clave.
Josué Fumero, director de internetísimo.com. Gracias, José. Un abrazo.
Un saludo, Roberto. Hasta luego.
Llegamos a las 9 de la mañana. Tiempo de noticias. No se vayan.